Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Estamos en la tarde de COPE, una tarde que Pilar Cisneros y yo estamos echando contigo. Tarde de tormentas, de temporal, tarde en la que muchos comienzan sus vacaciones de Navidad, por eso hay que recomendar prudencia en la carretera. El Reino Unido se va. El Parlamento Británico, te lo hemos contado hace una hora, ha aprobado la salida del país de la Unión Europea, la ley que hará efectiva la salida de la Unión Europea. Era una noticia esperada, no hay sorpresas, pero ha llegado y en el momento en que ha llegado pues se produce un vértigo, ¿no? Porque se van los británicos. Y eso significa que los europeos somos menos Europa y que los británicos son menos británicos. Es la consecuencia del nacionalismo, del soberanismo. Hay un soberanismo catalán y hay, hasta ahora no lo había en España, pero también hay un soberanismo español. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha despertado un virus maligno que está muy extendido por Italia, por Alemania, por Hungría y por Polonia y que ahora llega a España. España siempre ha sido un país europeísta porque nuestra refundación nacional, esa refundación nacional que se hizo en la transición, no hubiera sido posible en gran medida si no hubiera sido porque Europa estaba en nuestro horizonte. Desde que se celebró el llamado contubernio de Múnich, así lo llamó Franco, porque se celebró en Múnich en el 62, bajo el auspicio del movimiento europeo, desde que se celebró aquel contubernio en el que los líderes de los dos bandos de la guerra civil se encontraron, desde entonces Europa ha estado en el horizonte como solución para construir una España reconciliada. Y no va a dejar de serlo. No va a dejar de ser Europa nuestro horizonte porque haya una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que no nos guste. La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos gusta, no nos parece una sentencia buena, pero es que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea no es un tribunal extranjero. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con esta sentencia que no nos gusta, es un tribunal tan español como la Audiencia Provincial de Burgos o la Audiencia Provincial de Asturias. La función del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es garantizar que la legislación de la Unión se interprete y se aplique de la misma manera en todos los países miembros. Y la legislación de la Unión Europea es legislación española. Más legislación española que el fuero juzgo, que es el que se utilizó en la Reconquista y que ya no está vigente, o que los decretos de nueva planta de Felipe V, que se implantaron tras la guerra de secesión, que tampoco está vigente. La que está vigente es la legislación europea. La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea no nos gusta, como pueden no gustarnos las decisiones del Supremo, de la Audiencia Provincial de Sevilla o de cualquier otro juzgado o de cualquier otro tribunal español. Esto no significa que en las instituciones europeas haya una conspiración contra la nación española, como algunos están sugiriendo en las últimas horas. Y eso no significa que no se nos respete en las instituciones europeas, que son nuestras instituciones a los españoles. La Unión Europea y la zona euro toma todos los días decisiones que no gustan a sus países miembros. Lo último que quería, por ejemplo, la opinión pública alemana y el gobierno alemán es que en 2015... Estoy hablando de la zona euro, no de la Unión Europea ahora. El Banco Central Europeo gastase mucho dinero en resolver la crisis del euro. Vamos, los alemanes, el Bundesbank, o sea, al Bundesbank le salía sarpullido de pensarlo. Y llegó Draghi, presidente del Banco Central Europeo, y dijo:
"Is that within our mandate, the ECB is ready to do whatever it takes to preserve the euro."
El Banco Central Europeo estará dispuesto a hacer lo que haga falta para preservar al euro. Lo que haga falta es gastar pasta sin parar. Ya digo, esto a los alemanes les salía sarampión de pensarlo. Pero no hay que irse muy lejos.
J'ai respecté la décision du secrétariat général de ce Parlement.
Yo respeto la decisión del Parlamento Europeo, del secretario general del Parlamento Europeo. Esta que habla es Sylvie Goulouard, que era la niña bonita de Macron para ser comisaria europea. Y en octubre llegó al examen del Parlamento Europeo y dijeron: no, la niña bonita de Macron, sea por mucho que sea la niña bonita, estoy hablando en términos políticos, por mucho que sea la niña bonita en términos de para Macron, no pasa. Es decir, se toman muchas decisiones que no gustan a los países. La Unión Europea tiene errores, por supuesto, pero es un proyecto político esencial para España, y cuando se toman decisiones que no nos gustan, no significa que se cuestione a la Audiencia Provincial de Burgos, al sistema de justicia español o al Tribunal Supremo. Por lo mismo con el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Contamos también a esta hora que el temporal que afecta casi toda la península sigue provocando destrozos y víctimas. En Madrid, como te hemos contado, una mujer ha resultado herida muy grave. Se encuentra ahora mismo en estado crítico al caerle sobre la cabeza parte de una cornisa de un edificio en la calle Alcalá. Lluvia y viento que también está provocando muchos problemas en las carreteras. Vamos hasta la Dirección General de Tráfico. María Lalinde, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora en Madrid, dificultades de salida por la A1 en el Jarama, también la A2 en Torrejón de Ardoz, la A3 en Rivas, especialmente congestionada la A4 en Pinto y la A5 en Móstoles. Ya de entrada van a encontrar retenciones en la A6 desde Las Rozas hasta el Plantío. En Barcelona, pendientes de un accidente en la C17 en Centellas en sentido a la ciudad condal y de salida complicada la AP7 en Barberá del Vallés. Además, más accidentes en Cádiz, en la AP4. Esta vía está cerrada en Jerez de la frontera en sentido Sevilla, y precisamente en Sevilla van a encontrar retenciones por una colisión en la A49 en Castilleja de la Cuesta, de entrada a la capital hispalense. Y hasta ahora, además, por el temporal de viento y lluvias, hay 39 vías secundarias afectadas, de ellas 25 están cerradas. Lo peor está en el norte de Castilla y León, también en el interior de Galicia y en Andalucía Oriental.
Y te cuento que el 85% de los asesinatos cometidos en el ámbito de la pareja o expareja entre 2016 y 2018 fueron cometidos por hombres. Patricia Rossetti.
176 víctimas mortales en el ámbito de la pareja entre 2016 y 18. Una gran mayoría mujeres, 151, lo que supone el 85%, y murieron a manos de hombres. Y 24 fueron hombres, eso supone el 13%. En este caso, 22 fueron asesinados por mujeres y los otros dos por su pareja o expareja hombre. Y en el caso de los hombres hubo solo 3 denuncias. La edad media de las víctimas es de 45 años y el 76% eran españoles. También hay que destacar que en ese periodo fueron asesinados 17 menores por sus padres, parejas o exparejas. Tenían entre 1 y 13 años.
Y te cuento ahora que France Telecom y 3 exdirectivos han sido condenados por acoso moral de empleados durante un plan de ajuste que llevó a cabo la empresa hace 10 años y que afectó a cerca de 40 trabajadores, de los que 19 se suicidaron. Otros 4 exdirectivos han sido condenados por complicidad. Corresponsal en París, Asunción Serena.
El tribunal ha condenado a 4 meses de prisión firme y 15.000 euros de multa al expresidente de France Telecom, al director ejecutivo y al director de recursos humanos, mientras que otros 4 dirigentes han sido condenados a 4 meses de prisión en caso de reincidencia y 5.000 euros de multa por complicidad. Para adaptarse a los retos digitales, la empresa se fijó una reducción de 22.000 trabajadores y promovieron marchas voluntarias a través de medios prohibidos, según el tribunal, como la remuneración parcial de la jerarquía intermedia según el número de bajas obtenidas. Los trabajadores sufrieron una fuerte presión hasta el punto de provocar 39 víctimas, de las que 19 se suicidaron y otras 12 lo intentaron.
Y en los deportes, el Comité de Competición sanciona al Barcelona por los incidentes durante el Clásico. Santi Duque.
Con una multa, Pilar, de 1.500 euros y apercibimiento de cierre del Camp Nou, según ha comunicado la Real Federación Española de Fútbol, que considera una alteración del orden de carácter grave el lanzamiento de pelotas amarillas en el minuto 55 que obligaron a detener el partido en torno a 2 minutos. Hoy también es noticia la Copa del Rey, pues esta mañana se ha sorteado la ronda de 32avos de final. Un total de 28 partidos se van a disputar el fin de semana del 11 y 12 de enero, coincidiendo con la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí, circunstancia por la que están exentos en esta ronda todavía los 4 participantes: Barcelona, Atlético de Madrid, Real Madrid y Valencia. Esta noche además vuelve la Liga con el inicio de la jornada número 18, solo quedan 2 para terminar la primera vuelta y el partido que enfrenta desde las 9 en Ipurúa a Eibar y a Granada. Y en tenis, Rafa Nadal está disputando desde hace unos minutos su primer partido de la temporada. El manacorí se está enfrentando al ruso Kachanov en partido de exhibición en Abu Dhabi y está ganando en el primer set.
Tiempo para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Murprotec, la solución contra la humedad para respirar tranquilo en tu hogar, te trae las noticias de Madrid. Muy buenas tardes. En Madrid llueve y tenemos 12 grados a estas horas en el centro. Mañana todavía lloverá, pero el domingo ya veremos el sol con algunas nubes. Las temperaturas muy suaves, con máximas de 15 grados mañana y de 13 el domingo. En cuanto al tráfico, en las calles de la capital, en la M30 hay retenciones entre Costa Rica y la Avenida de América y a la altura del Puente de los Franceses. Además, hay tráfico lento desde Hortaleza hasta el Puente de Ventas. Ya se ha reabierto el tráfico en la calle de Alcalá tras permanecer cortado durante más de una hora después de que un cascote de un edificio situado en el número 31 haya caído sobre una mujer que pasaba por la acera. Tiene 32 años y está en estado crítico. El SAMUR la ha trasladado al Hospital Clínico. Los bomberos están revisando con una grúa la fachada. Escuchas La Tarde. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Fíjate, ya estamos a viernes 20 de diciembre. Ya tienes pocas oportunidades para comprar ese décimo que puede resultar premiado el próximo domingo en el sorteo de la Lotería de la Navidad. Pero ¿sabes una cosa? A nosotros, a ti, a mí, a todos, ya nos ha tocado la lotería con la presencia aquí cada tarde del mítico Juan Solo.
Claro que sí, bueno, claro que sí, no, gracias.
Dame las gracias, gracias. No, claro gracias. Que sí, dice.
Claro que sí.
Es que esto es el colmo, de verdad.
Es que estaba tan de acuerdo con lo que estaba diciendo,
estaba
pero.
Tan ensimismado.
Sí, pero lo que debía decir.
Tan emocionado con mis palabras.
Bueno, tendría que haber dicho, por favor, Pilar. De verdad. Muchas gracias. Bueno, te prometo. Os
eso
prometo
es falsa
a todos.
Modestia.
Sí, es.
Y no vale.
Y es feo.
La modestia real es la que vale. Por cierto,
la modestia,
a partir de las 6 de la tarde vamos a hablar de la modestia aquí en este programa.
Que es la virtud de que no tiene otra, nunca lo olvidemos. La
¿quién
modestia.
Dice eso?
Eso lo dice.
Pues te voy a demostrar a partir de las 6 que no es cierto.
Ah, sí, bueno.
Bueno, venga.
No me lo pierdo, pero bueno, digo, te prometo a ti y a los oyentes con los que ya tengo un vínculo muy especial. Aunque me toque la lotería, el lunes vendré a trabajar. Esto también lo he dicho
aunque
de broma.
Aunque te toquen.
No, hombre,
¿100
si
millones?
Toca. 100 millones de euros. Mucho tengo que jugar. Pero
sí, mucho,
no, si me toca mucho dinero.
Tendrías que llevar muchos décimos.
Si
sería
toco,
imposible.
Si
bueno,
toco,
bueno, pero a lo mejor. Si te toca. Imagínate que llevas.
Por soñar, venga.
Tres décimos, ya
sí,
es un
del
piquito,
gordo,
porque,
del gordo.
Claro, porque eso ya te pones en el millón de euros, ¿eh?
Es el millón de euros, tres décimos, ¿no?
Sí,
bueno,
más o menos,
más o menos.
Más o menos.
Bueno, mira. Con un millón de euros a lo mejor tengo anginas el lunes, pero ya me incorporo después, porque es verdad que esto que hago no lo hago por dinero, lo hago porque me gusta. Ahora, me chincha mucho la gente, me toca las narices, la gente que le gana una fortuna. Yo voy a ir a trabajar mañana a abrir la tienda. No, hombre, no. Disfrútalo, no seas rancio. Bueno, vamos con noticias más agradables.
¿Más agradables que te toque la lotería?
No, más agradables que la de que le toque la lotería a otro. Porque eso
vale,
me fastidia.
Vale, vale.
La primera de las noticias nos lleva a un pueblo al este de Francia donde su alcaldesa ha prohibido a los vecinos morirse en fin de semana o festivos.
No lo entiendo.
No me extraña.
Pues los vecinos estarán de acuerdo.
Claro.
Claro.
Bien, porque ya puedes hacer planes para el fin de semana. Porque
dices,
no me puedo morir porque si no la alcaldesa
hombre,
me multa.
Que ya que me muero que no sea en fin de semana,
eso.
¿No? Eso.
Bueno, tiene una explicación sencilla. En Francia la sanidad pública está fatal, está en crisis y hacen falta más médicos en las zonas rurales. El día 1, en este pueblecito, falleció un vecino. El pueblo tiene 900 habitantes. Pues falleció un vecino y tardaron más de 3 horas en encontrar a un médico de guardia de otro pueblo que pudiera certificar su muerte. Dicen, esto es una falta de respeto. Totalmente de acuerdo. Así que como señal de protesta, la alcaldesa aprobó esta ordenanza. Prohibido morir en sus casas o lugares públicos dentro del término municipal en fin de semana o festivos.
Claro, eso lo simplifica todo.
Claro.
Claro. Pero no es el único lugar. Porque
¿no?
He dicho, qué cosa más rara, esto no debe ocurrir en ningún. No, no, he empezado a investigar y he encontrado un pueblo en una pequeña isla noruega. El pueblo se llama, perdonad, pero mi noruego es solo nivel principiante, Longyearbyen.
Muy bien, pues bien. Parece que tienes acento y todo.
Sí, además,
sí,
pero
sí,
mira,
sí.
Con acento
Longyearbyen.
Donde está prohibido morirse desde 1950.
Necesito saber de qué va esto.
Yo bueno. Quiero irme allí. Quiero decir, vamos a empadronarnos en ese pueblo, ¿no?
Bueno,
¿está
bueno,
prohibido morirse?
Te lo explico, porque sí, pero no. El problema es que en este pueblo, en Longyearbyen, se alcanzan los 40. Se alcanzan los 46 grados bajo cero. Que es un poquito de frío.
Un poquito, sí.
Para la Laponia portuguesa, tienes que vestir más, ¿vale? Y las máximas, en los últimos 20 años, no han pasado de 15 grados.
¿Qué dices?
Que hace un frío que pela.
O sea, las máximas de 20 años, 15.
15 grados positivos.
Que yo con 15 tengo que ir con plumas. Vale, venga.
Bueno, venga. Raro porque tú eres de tierra de mucho frío.
Ya estamos con eso.
Bueno, tú eres de tierra de mucho frío.
Yo todavía escuchando eso, yo pienso, pues es que a mí yo tengo frío igual que cualquier persona.
Claro,
pero
eres tierra de buenas mantas y de despellejar conejos.
Se dice desollar.
Ah, desollar. ¿Y cómo? ¿No se despelleja?
No sé, yo digo desollar.
Ah, pues
sigue.
Desollar conejos. Vale. En este pueblo, si tú entierras un cuerpo, no se descompone. Metes bajo tierra, pero el cuerpo sigue ahí. Y esto provoca que se propaguen enfermedades.
Houston, tenemos un problema.
Así que, desde 1950, si te diagnostican algo bastante serio, por decir, serio de mortal, pues te debes ir del pueblo, hacia el sur, para morirte en otro sitio, porque allí no te quieren enterrar.
¿De verdad?
Totalmente de acuerdo. Los cementerios de Longyearbyen llevan vacíos 69 años.
Vaya.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Pues ya puedes tener un buen seguro para el traslado, porque si no, fíjate, claro, qué panorama.
Además, cuando estás malito, decirte, cógete el coche de
pues
línea
eso.
Y vete para abajo.
Que tiene tela también.
Tiene tela. También aconsejan a las embarazadas que vayan a dar a luz al sur, porque hace mucho frío. Bueno, no creo que sea para tanto, pero bueno.
No, perdona, 46 bajo cero es para mucho.
A lo mejor el niño dice, mira,
yo no salgo.
Me quedo otro mes, a ver si, que se está más calentito. Bueno, estos temas sé que tocan la fibra de algunas personas y yo no quiero que nadie se ponga triste, no, por favor. Así que paso de hablar de los que no se mueren a hablar de uno que está muy vivo.
Y no estaba muerto, no.
No hay que viajar. No hay que viajar muy lejos. Está aquí mismo, el listo, en la Comunidad Foral de Navarra.
7 multas graves de una atacada a un conductor en la carretera más peligrosa de Navarra, la Nacional 121A.
El récord.
7 multas de golpe.
En 2 minutos. ¿Mm? Se le acabó casi el,
el
talonario. ¿Qué más te pongo? 7 multas a un mismo pollo. A saber, dio positivo en alcoholemia.
Ajá.
Muy mal. Estaba conduciendo sin puntos en el carnet, porque ya los había perdido.
Vale.
Fatal. Dio positivo en drogas.
¡Hala, venga!
No tenía pasada la ITV, el coche.
Vale.
Y él, a lo mejor,
como si
tampoco.
Ya ves tú.
Iba hablando por el móvil.
Además.
Llevaba a 2 niños de 3 y 4 años sin anclajes en los asientos.
¿Qué me cuentas?
Pues sí. Y por último, también llevaba marihuana en el coche.
¡Pillastre!
Hombre, más que pillastre, yo lo calificaría de una conducta realmente terrible, ¿eh? Sobre todo porque iban los niños.
Bueno, totalmente de acuerdo. ¿Y qué pasó? ¿Cómo reaccionó? ¿Se dio la fuga?
No se resistió y alegó estar pasando una mala racha.
¡Vaya! ¿Eh? Una mala racha la tiene cualquiera, pero ¿de verdad, amigo, crees que de esa manera vas a mejorar tu situación?
No me parece que este chico sea muy listo.
Pues no, lo cuento como anécdota, pero por favor, esto no hay que hacerlo. O sea, no hay que ni 3 puntos de estos, ni 2. Muy mal todo. Muy mal todo.
Pero lo peor de todo es que llevar a los niños.
Pero fíjate que no iba superando el límite de velocidad.
Ah, mira, menos mal.
Bueno,
o sea,
menos
no
mal.
Tiene multa por velocidad, por exceso de velocidad. ¿Algo es algo?
Multa por tonto. En fin, os deseo mucha suerte a todos el próximo domingo. Y, como estoy seguro de que no me va a tocar la lotería, recordad.
El mayor premio es compartirlo.
El mayor premio es compartirlo.
Pues nada, el lunes aquí te espero.
Pues aquí estaré.
Juan, ¿tú eres mucho de yogur o nada de yogur?
Me encantan los yogures, pero no de sabores raros. O sea, yogur natural.
A mí también.
O con tropezoncitos de fruta, macedonia, esto me gusta.
Yo prefiero el natural, además yo no le pongo ni azúcar ni nada.
Por supuesto.
Edulcorado, ¿no? Bueno, porque el mundo se divide entre la gente que le gusta el yogur y la que no, ¿eh? De
cierto.
Verdad. Bueno, esta mañana hemos tenido una pequeña diferencia de opiniones en la redacción.
Anda.
Porque alguien se estaba comiendo un yogur, bueno, iba a proceder a comérselo, había quitado la tapita, iba a meter la cuchara y en ese momento vemos que lo primero que hace es beberse el liquidillo del yogur. ¿Tú sabes que cuando...?
¿Cómo? Ya. Tienen un liquidillo que sí, a veces tienen más y a veces
exactamente,
menos.
Exactamente. Dependiendo, no sé si el tipo de yogur. La verdad es que no sé de qué depende. Yo pienso que también de los días que tiene ya el yogur, sin estar caducado, pero tiene más liquidillo, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, pues esa persona se lo bebió antes de ponerse a comer el yogur y todos... ¡Ah! ¡Qué asco!
Es un poco...
Reconozco que soy de las que tiro ese líquido.
No, hombre, no, Pilar.
Sí, yo sí. No. A mí es verdad que no me gusta el liquidillo. Yo lo quito y luego ya me como el yogur. Hay gente que no lo hace. Bueno,
sí,
pues,
forma parte del yogur.
O sea, que tú sí te lo tomas.
Claro, pero no me lo bebo. Me lo como a cucharadas con el yogur.
Bueno, esto... Hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Se debe comer ese liquidillo del yogur. Vamos a comprobarlo con Beatriz Robles, es dietista y nutricionista, también tecnóloga de alimentos. Hola, Beatriz, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Qué deberíamos hacer con ese líquido?
Debemos comerlo, sin duda.
¿Por qué?
Sí, porque en ese líquido es el suero, que es verdad que a veces aparece más cantidad, menos cantidad, depende de muchos factores, depende de la fermentación, de la temperatura a la que se haya transportado, incluso de los movimientos durante el transporte. Y no quiere decir en absoluto que el yogur esté estropeado ni que haya tenido pues una mala fermentación, por ejemplo. En ese líquido lo que vamos a encontrar son fundamentalmente proteínas del suero, que se están separando del coágulo, que es la parte más firme, y ahí hay proteínas del suero y también calcio. O sea que, por supuesto, podemos consumirlo sin ningún problema. Es más, es que va a ser más nutritivo.
O sea, debemos consumirlo para que el yogur sea todavía más beneficioso, ¿no? Entiendo.
Exacto, sí. Lo consumimos y va a ser más nutritivo que si lo tiramos.
O sea, a partir de ahora, puedes decir, como las abuelas con el zumo, pues puedes decir, cómete, bébete el líquido. Eso. Que tiene más proteínas.
Eso es. Es un poco grimoso tomárselo así, sin más bebido.
Sí, bueno, bastante.
Se puede mezclar perfectamente con el resto, con la parte que está más sólida.
Ah, pues tienes razón. Ya si lo envuelves, si lo mezclas, si le das con la cucharilla y se mezcla todo, es distinto. Claro. Sí, ahí te doy la razón, Beatriz. Por cierto, ya que hablábamos del tema de cómo consumir el yogur, entiendo que tú aconsejas que sea yogur también natural y, por supuesto, sin azúcar.
Es que me estaba encantando oíros, porque es raro que alguien diga que le gusta el yogur natural y sin azúcar, y sin embargo es el mejor producto de este tipo, lácteos, a los que podemos optar. Es verdad que es casi imposible encontrarlo ahora en el lineal del supermercado, porque hay tantísimas variedades que muchos no son yogures, muchos son postres lácteos o yogures que tienen grandes contenidos en azúcar, pero desde luego la mejor opción, el más saludable, el yogur natural. No hace falta que sea desnatado, o sea, el yogur natural con toda su grasa y sin azúcar, sin ningún problema.
Sí, señora. Bueno, pues tomamos buena nota, aunque como ves, Juan y yo ya lo hacíamos, que estamos muy adelantados en esto. Oye, ya que estamos hablando de líquidos que están en determinados alimentos y que no sabemos si son buenos o malos o debemos quitarlos o no a la hora de cocinar, por ejemplo, yo siempre tengo la duda con los famosos botes estos de legumbres, ¿no? Esos garbanzos que vienen ya precocinados, las alubias, incluso verduras. ¿Hay que lavarlos o no hay que lavarlos? ¿O hay que cocinarlos
no
con...?
No hay que lavarlos.
No.
No hay que lavarlos. Si quieres, puedes hacerlo, porque hay personas que ese líquido, como es así un poco denso, pues les resulta desagradable.
Bueno, dice nuestro técnico, me acaba de decir, pero si tienen como babilla.
Eso, hacen espuma, exacto. Cuando lo mojas hacen espuma los garbanzos.
Exacto. La espuma que sale es simplemente porque hay proteína en la superficie del garbanzo y disuelta en el líquido. Es simplemente eso, o sea que no supone ningún problema. Es verdad que eso, la textura puede resultar un poco desagradable para algunas personas, entonces lo pueden lavar, pero desde luego no es en absoluto insano, no es inseguro, no hay ningún problema de seguridad alimentaria, que muchas veces se habla de un aditivo, del EDTA, que se utiliza mucho en estas conservas. No tiene absolutamente ningún problema, es un aditivo que se usa simplemente para conservar el color de la legumbre. Y por supuesto es un aditivo autorizado, evaluado y reevaluado por la Autoridad Europea de Seguridad Alimentaria y no tiene absolutamente ningún problema.
Bueno, a ver, Juan, que estás deseando preguntarle algo a Beatriz.
Yo cocino poco, pero en casi todas las recetas dice que abres el bote, por ejemplo, de garbanzos y pone escurrir. El bote, o sea, que lo puede echar con todo. Vale, pues ya está. Ya no escurro.
Sí, sin ningún problema. Sí.
Vale.
Bueno, más dudas que tengo, ¿eh? No. Por ejemplo, el almíbar de las frutas. Bueno, hay gente que todavía toma melocotón en almíbar. Pocos, pero todavía hay gente. Yo cuando era pequeña, me acuerdo, porque antes era más común, lo de beber el almíbar.
Y yo también.
Tú lo hacías. Eso a lo mejor no, ¿no?
A A ver, no me extraña que lo bebieseis, porque es que es puro azúcar, es que es más dulce que el azúcar, o sea, es una cosa increíble lo del almíbar. Pero, desde luego, no tiene, a nivel de seguridad alimentaria, ningún problema, se puede consumir, pero es una bomba nutricional, es puro azúcar en agua. Así que, hombre, ya que vamos a comer un melocotón, ¿por qué no optamos por una opción natural, un melocotón al natural que está buenísimo, o por cualquier otra fruta que sea de temporada? Ahora no hay melocotones, pero hay otras frutas de temporada, los caquis, que están buenísimos. Vale. Es mejor siempre optar por las frutas frescas que por frutas en almíbar, que van a tener muchísimo, muchísimo azúcar libre.
Más liquidillos, por ejemplo, los de algunas conservas como el atún en aceite. Yo siempre tengo la duda de cuando me hago una ensalada, si aprovechar ese aceite o no.
Pues ese aceite, que efectivamente en muchos casos ya han mejorado las recetas de las conservas y ese aceite de oliva, tenemos que pensar que es aceite de oliva refinado. La calidad va a ser peor que el aceite de oliva virgen o virgen extra que solemos utilizar en las ensaladas.
Claro.
Se puede usar. Por supuesto, se puede usar, pero sí que va a ser de peor calidad. Si tenemos al alcance un aceite de oliva virgen, muchísimo mejor.
O sea, que extraemos el atún, escurrimos, ahí claro. Sí, y luego ya utilizamos nosotros nuestro propio aceite de oliva
mejor.
Virgen, que será mucho mejor. Bueno, pues oye, a mí me ha servido de mucho, la verdad, todas las indicaciones, Beatriz. Estas cosas que nunca recaes o nunca reparas hasta que de repente dices, ¿qué hago con esto?
Claro.
¿No? Bueno, pues ya está, tenemos las pautas. Oye, fíjate una cosa, Beatriz, ya que estamos hablando con una dietista nutricionista. Hoy con los oyentes del programa, no tiene nada que ver ya con esto, pero bueno, es alimentación. Estamos hablando porque partimos de una noticia de que una mujer alemana denunció a una tienda de quesos que tenía en su finca, en su edificio, por el mal olor que llegaba por toda la escalera. Oh. Y no podían soportarlo. Y entonces estamos hablando con los oyentes de alimentos que huelen muy mal, que realmente apestan, aunque luego están muy ricos, ¿no? Algunos tipos de quesos, por ejemplo, la verdura cuando se cuece.
Las verduras cocidas.
Exactamente.
Huelen horrible.
Pero bueno, que no pasa nada con esto, ¿no? Porque huelan mal.
Por supuesto que no. Y la prueba es que luego cuando los comemos, al contrario, nos saben muy ricos. Tienen un olor muy intenso, pero luego nos saben muy ricos. Son alimentos que son, por supuesto, perfectamente comestibles y que además podemos disfrutar sin problemas.
Uh-huh. Beatriz Robles, dietista, nutricionista, tecnóloga de alimentos. Gracias, buenas tardes.
Gracias, Pilar y Juan.
Gracias.
Buenas tardes.
Pero hay oyentes que no quieren cocinar en casa determinados alimentos.
Por supuesto.
Porque dice que se le inunda la casa ese olor, se pega a las cortinas, a las mantelerías,
sí.
A los sofás.
Mi vecina, que hace todo el día sardinas.
No.
Todo el día está haciendo sardinas. Parece Gollum, solo come pescado.
¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Ponte a hacer en casa gallinejas o en tres hijos. Claro.
¿Pero quién hace eso en casa?
No, digo que ponte a hacerlo si eres curro, ¿no?
Mi padre en su día, que en paz descanse.
Sí, hacía esto.
Me apunté a baloncesto en el colegio porque hacía sábados, todos los sábados gallinejas. Y dije, no aguanto esto. Y me fui de casa.
Es que huele muy mal.
Sí. Gallinejas, que son los intestinos del cordero, que provocan mareos a más de un oyente. También los entresijos.
Padre, con lo que se ponía malo era con el olor a los entresijos. Cuando hacíamos en mi casa entresijos, se ponía malo. No podía ni siquiera estar en el comedor porque le daba el olor y se tenía que ir de la casa.
Bueno, pues sí, lo entiendo. En fin, ya sabemos que eso huele muy mal. Y hay gente que luego le gusta. Yo es que no los he probado. Entonces no los puedo decir.
Yo es que no los puedo probar porque ya el olor
claro,
me echa para atrás.
Ya,
pero tú no hueles eso, hombre.
Sí, hueles. Si te huele toda la ropa y el pelo y
se
todo.
Los comería.
Estás tres días oliendo a entresijos y gallinejas. Y a ver, los orejones. De esto no se habla este oyente.
A ver, un manjar es el orejón, pero no el que se encuentra en las tiendas de albaricoque, sino el de melocotón. Y cuanto más seco y que esté ahí, que parece una correa de cuero vieja,
sí,
mucho mejor.
Uh-huh.
Pero no huele mal, ¿no?
Huele un poco intenso, pero no huele mal.
Hombre, no
huele
es
un poquito a poquito de bebé.
Pero no es una cosa que tú tengas en casa y que te huela toda la casa.
No.
Así no. Vamos.
Bueno, pero
yo creo que no lo recuerdo
así. Hay gente,
así,
por ejemplo, que no soporta el queso. Dice, pasar por las pizzerías es un suplicio.
Ya.
Y la nueva cocina con queso y mantequilla, nos dice Teresa. Claro.
Yo tengo una pregunta técnica y lo quiero dejar ahí. No quiero que la respondamos. Hay una relación directa. Directa entre lo mal que huele algo cuando te lo comes y lo mal que puede oler cuando lo descomes.
Pero
hay
de
que
verdad,
da,
¿eh?
Que el...
¿Qué pregunta es esa?
Es química,
¿qué
no
pregunta
lo sé.
Es esa, por favor?
Ah.
Bueno, alimentos que huelen mal, que apestan, pero que luego están muy ricos. ¿Cuáles son los tuyos? Y sobre todo, ¿cuáles no entran en tu casa porque no soportas el olor? Nos lo cuentas en el 607-15-0602.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado. En COPE queremos que pases unas Navidades inolvidables. Y por eso tenemos unos regalos muy especiales para ti.
En la tarde de Nochebuena, Carlos Herrera se cuela en tu cocina desde las 6 para compartir contigo sus villancicos.
En una tarde del día de Nochebuena.
El 25 de diciembre a las 11 de la mañana, COPE recupera la ficción radiofónica para contarte el mejor cuento de Navidad.
Papá, a mamá le hubiera encantado, ¿verdad?
La echas de menos, ¿verdad, hijo?
Vive la Navidad en COPE y sigue también la mejor programación religiosa. Con la Misa del Gallo desde el Vaticano y la bendición Urbi et Orbi del Papa en Roma.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando a tu compañera de trabajo le dices:
oye, Marta, ¿cogemos a medias un décimo de Navidad?
En realidad le estás diciendo:
oye, Marta, puede que no siempre estemos de acuerdo, pero hacemos un gran equipo juntas. ¿Cogemos a medias un décimo de Navidad?
Porque cuando compartes un décimo, compartes mucho más. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Todavía estás a tiempo de compartir un décimo.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Tiempos recios, el nuevo libro de Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura. Una historia de conspiraciones políticas que cambiaron el devenir de América Latina. Una novela magistral que nos recuerda a lo mejor de la fiesta del Chivo. Tiempos recios, de Mario Vargas Llosa. Alfaguara.
En Carrefour y en Carrefour.es te descontamos el IVA en todos los jamones o paletas en pieza. Solo hasta el 24 de diciembre, válido en Península y Baleares. Paga menos. Carrefour. Todos merecemos lo mejor.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Listos para entrevistar a Gustafsson, el entrenador. Y delantero, masajista, utillero, aficionado.
Así sería el fútbol si fuese como tu negocio. Tú lo haces todo. Por eso en Citroën hay business para todos. Solo hasta el 31 de diciembre tienes al líder Citroën Berlingo más equipado con hasta 7.000 euros de ventaja.
Citroën.
Financiando con PSA Financial Services. Condiciones en citroen.es.
Bricomart, el almacén de la construcción y la reforma donde compran los profesionales, te ofrece más de 20.000 referencias en stock permanente y a precios de almacén todos los días que puedes consultar en bricomart.es. Ante todo, profesionales. Bricomart.
He viajado en moto por toda Europa. Conozco los secretos y las mejores vistas de cada uno de los países. ¿Que no te lo crees? Mira mi blog y aprende cómo se viaja.
Entre motoexpertos nos entendemos. Por eso Línea Directa te ofrece las mejores coberturas al mejor precio. Y ahora además puedes contratar tu seguro de moto desde solo 77 euros. 902-123-123. 902-123-123. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
¡Hala! ¡Todos de compras navideñas! ¡Si es que vais como locos!
Antonio.
¿Qué?
Toma, un cupón extra de Navidad de la 11 para la leche.
¿Leche? ¿Qué leche ni qué leches?
Esa mala leche.
En Navidad nos encanta repartir. Cupón extra de Navidad de la 11. 75 premios de 400.000 euros. Hay más de 910.000 cupones premiados. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. ¡Cómpralo ya!
Hacer Familia, la revista para padres que quieren educar hijos felices y con valores. Hacer Familia en papel y digital. Hacer Familia, los mejores artículos de pareja, educación por edades, familia y ocio. Entra en hacerfamilia.com y regala en Navidad una suscripción con un 25% de descuento. Hacer Familia, tu revista.
Si yo fuera Papá Noel o los Reyes, ¿sabes qué me pediría? Un anticipo de Navidad para que conseguir todos los juguetes pues no cueste mucho. Vamos, como en El Corte Inglés.
¿Y qué tal 100 euros de descuento en todas las PlayStation 4?
Ah, hecho. Y ya puestos, me pido El Corte Inglés.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puedes pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Rui.
Pues eso.
Acababa de perder la custodia del pequeño.
A esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En la tarde de COPE tenemos una obsesión, una manía, y es entender las cosas. Parece una manía tonta, ¿no? Pues a veces es difícil, porque se acelera uno, quiere interpretar, quiere opinar, y hay veces que hay que pararse y hay que entender lo que está sucediendo. Por eso tenemos aquí a Jesús Zarzalejos, nuestro profesor de Derecho Procesal, que nos va a aclarar muchas cosas. Profesor Zarzalejos, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver si entendemos la situación. Vamos a empezar por Puigdemont, que ya tiene una acreditación provisional del Parlamento Europeo. ¿Puigdemont ya tiene inmunidad parlamentaria?
Sí, bueno, con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que entender que sí, desde luego.
Sí.
Ya la tiene.
Ya la tiene. ¿Y esto significa que la euroorden que había dictado el Tribunal Supremo Español ya no es efectiva? Es decir, que él puede moverse libremente, que no tiene que comparecer ante el juez belga.
Bueno, la inmunidad lo que significa es libertad de movimiento. Y por eso, para proceder a una detención de un europarlamentario, hay que previamente solicitar el levantamiento de esa inmunidad. Por lo tanto, se puede entender que la euroorden ha quedado sin efecto, no anulada.
Ya.
No,
pero sin, digamos, efectividad.
Sin efectividad, en tanto en cuanto no se produzca el levantamiento de la inmunidad a petición del Tribunal Supremo Español.
Que eso es el suplicatorio.
Efectivamente. Es el equivalente al suplicatorio que entendemos aquí en derecho español.
Bueno, pues entonces tenemos a Puigdemont con una condición de europarlamentario, por tanto con condición de inmunidad, con capacidad para moverse por toda Europa, hasta tanto solicite el Supremo, que lo tiene que solicitar el Supremo, ¿no? El
sí,
suplicatorio.
Efectivamente.
¿Eso tarda mucho en pedirse y en resolverse?
Bueno, realmente es un trámite más complejo dentro del propio Parlamento que la emisión de la petición.
Ajá.
Pero realmente no tiene mayor complejidad desde el punto de vista procesal en cuanto a la gestión que tiene que hacer el Supremo. Más complejo en su tramitación interna en el Parlamento por el trámite de audiencias que hay que ir concediendo a los interesados, etcétera.
O sea, que puede pasar un periodo en el que Puigdemont esté en condición de europarlamentario con inmunidad sin que se haya concedido el suplicatorio.
Efectivamente.
Y en ese periodo se puede mover como quiera por Europa. ¿Y puede entrar en España teniendo, como tiene, una orden de detención?
Bueno, esa es la pregunta del millón. Parece que a él le han aconsejado que no lo haga,
sí,
porque, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras contiene un párrafo en el que establece la posibilidad de que, aunque un europarlamentario tenga inmunidad, esté en prisión. Por lo tanto, si está en prisión es porque previamente ha sido detenido, siempre que de forma inmediata el tribunal que ha ordenado la prisión o el mantenimiento en prisión solicite el suplicatorio. Hay una orden española,
sí,
de detención,
sí,
vigente, no retirada, distinta de la orden europea de detención y entrega.
Sí.
Por lo tanto, al menos desde un punto de vista teórico, cabría plantearse la posibilidad de que efectivamente, ante un riesgo de fuga, el Tribunal Supremo pudiera...
Un riesgo altísimo de fuga.
Bueno, un riesgo de fuga que ya es siniestro, ¿no?
Sí,
se dirían las aseguradoras, ¿no?
Sí.
El Tribunal Supremo considerara pertinente detener, ingresar en prisión provisional e inmediatamente solicitar el suplicatorio,
ya,
que es una posibilidad contemplada en la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión
Porque
Europea.
Porque sin suplicatorio no se puede realizar, no se puede llevar a cabo el proceso contra Puigdemont.
Bueno, son dos cosas distintas. Vamos,
sí,
a ver, el alzamiento de la inmunidad tiene como finalidad la detención y, por lo tanto, la privación de libertad.
Sí.
No, la inmunidad, en sentido estricto, no impide continuar el procesamiento, la investigación,
ya,
etcétera.
Ya.
Lo único que sucede es que aquí concurre otro factor, que es que el derecho español no contempla el juicio en ausencia.
Uh-huh.
Y, por lo tanto, respecto de Puigdemont, la tramitación del procedimiento, salvo estas gestiones, de la euroorden, estas decisiones que se tomen sobre su situación personal, está suspendido.
Ya.
Pero por esa razón.
O sea que Puigdemont puede ser detenido, Puigdemont puede moverse por Europa mientras no tenga el suplicatorio concedido el Parlamento Europeo al Supremo. Y una vez que se conceda el suplicatorio, el levantamiento de la inmunidad, ¿se le puede tener en cualquier punto de Europa?
Efectivamente.
¿Pero hay que cursar otra euroorden?
O la misma que ya está cursada se reactiva.
Uy, pero es un desastre porque la euroorden funciona muy mal.
Bueno, vamos a ver, funciona muy mal. No, la euroorden fue una gran idea.
Ya, pero la euroorden aplican...
es un buen procedimiento. La euroorden no está mal diseñada, aunque sometida al filtro de los hechos o de la experiencia, y hay que matizarla. En estas cosas lo que hay que atender es al factor humano, que es lo muchas veces es lo que falla.
Pero entonces volveríamos a empezar, digamos. O sea, una vez conseguido...
Sí, evidentemente se volvería a dar audiencia... para que ser oído, si consiente ser entregado, si no consiente ser entregado, valorar, en fin, la adecuación de delitos en el Código Penal español y el Código Penal del país que tiene al que se le ha pedido la ejecución de la euroorden, etcétera. Es decir, volveríamos un poco al punto de partida, por lo menos en cuanto a la tramitación de las audiencias, de las citaciones, de las vistas, etcétera.
Bueno, esto por lo que se refiere a Puigdemont y por lo que se refiere a la aplicación de la nueva doctrina del Tribunal de Justicia de la Unión Europea al caso Puigdemont. Ahora vamos a la sentencia de ayer del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y su aplicación por el Supremo, porque la sentencia del Tribunal... La sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es sobre Puigdemont y dice la sentencia que tiene que ser el Supremo quien la aplique. Se refiere a cuando Junqueras todavía no estaba condenado. Ahora hay, me parece, que un periodo para que haya alegaciones de las partes. La Fiscalía se ha dado mucha prisa. Ayer la Fiscalía lo dejó claro. Este señor está condenado y no hay más que decir. Pero tiene que hablar la abogacía del Estado. ¿Hay algún razonamiento posible desde el punto de vista jurídico para sostener que en función de esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea hay que poner en libertad a Junqueras?
Ninguno, absolutamente ninguno. Lo que dice esa sentencia, que es mucho más favorable a los planteamientos del Tribunal Supremo de lo que se está diciendo.
Bueno,
lo que
ahora,
pasa,
pues ahora no lo explica.
Más que nada, no, más que nada, porque bueno, es decir, sube la marea y luego ya baja, ¿eh? Entonces ahora estamos en el pico alto de la escenografía nacionalista, ya bajará. Lo que dice esta sentencia es: el europarlamentario tiene inmunidad, si está en prisión provisional, puede ir a recoger, puede desplazarse para ir a recoger el acta, tomar posesión, participar, salvo que el tribunal considere que debe permanecer en prisión, y entonces debe pedir el suplicatorio. De todas maneras, lo que dice también la sentencia es, una vez que ya hemos dicho que el europarlamentario tiene inmunidad, el tribunal del Estado, el tribunal nacional,
el Supremo
en este caso, tiene que decidir hasta dónde llega la inmunidad, conforme a la normativa interna.
Ya.
Y la normativa interna dice que cuando se ha decretado la apertura de juicio oral antes de tener la condición de parlamentario, no hay ninguna inmunidad, ni hay que pedir suplicatorio.
Ya. O sea que, vamos a ver, debajo de la marea lo que hay es, se le atribuye, digamos, a la legislación española el momento en el que deja de ser inmune.
Claro, lo que sucede es que esa inmunidad llega tarde.
Ya. Pues ya está condenado.
No, ya estaba abierto juicio oral.
Ajá.
Ya que es, digamos, la frontera.
Ya estaba abierto juicio oral, por lo tanto, según la legislación española, que es la que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dice que está vigente, este señor ya había perdido la inmunidad.
Ya había perdido. O dicho de otra manera, no la habría adquirido.
Ya.
Por lo tanto, la condena es firme, es cosa juzgada.
Sí.
Y es inalterable.
Ya, entonces no tiene margen.
Y tampoco hay ningún vicio de nulidad ni nada por el estilo.
No es nulo el proceso y no hay margen para que una abogacía del Estado, siguiendo las instrucciones del gobierno, haga jeribeques para justificar no se sabe qué cosa.
Bueno, margen para hacer jeribeques en derecho los hay amplísimos, ¿eh? El papel lo aguanta todo. Otra cosa, aquí lo que importa no es lo que se le pide al Supremo, sino lo que el Supremo decida,
¿eh? Ya, porque al final el que decide es el Supremo.
Por supuesto, y además yo creo que es un buen momento también para reivindicar el papel del Supremo en la defensa del Estado constitucional en este país y de no sucumbir a cierto tipo de críticas de brocha gorda que estamos oyendo últimamente.
Reivindiquemos el papel del Supremo. Profesor Zarzalejos, gracias por haber estado con nosotros aclarándonos cosas muy complicadas que hemos entendido, lo he entendido hasta yo, o sea que hay que agradecerle mucho su claridad.
Muchas gracias.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, tengo aquí una lista de palabras. Tengo muchas dudas, además, al respecto de estas palabras tan interesantes, porque la Fundeb da a conocer las candidatas a convertirse en la palabra del año 2019. Las hemos conocido, de hecho, esta mañana, aunque hasta finales de mes no sabremos exactamente cuál es la palabra ganadora. Fíjate qué palabras. Electromovilidad, desglobalización, neonegacionismo, exhumación, Dana, huachicolero, seriéfilo, influente, emoji, albañila, cubit y superdesempate. Estas son las 12 candidatas, como te digo, a convertirse en la palabra del año de este 2019. La Fundación del Español Urgente, la Fundeu, promovida por la agencia EFE y por BBVA, siempre hace una selección de lo que son un poco las palabras más representativas de un año y después pues elige una de ellas. Queríamos comentar estas palabras porque yo creo que todas tienen desde luego su comentario y hacerlo pues con Fernando Vilches, el profesor, que como sabes es profesor titular de lengua española de la Universidad Rey Juan Carlos, colaborador además de Herrera en COPE. Profesor, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. No se te olvide, también colaboro con El Puesto, con Los Enfada.
Vale, pues solo lo digo. Y bueno, y con la tarde de vez en cuando.
Sí, cada 15 días más o menos.
Ajá. Bueno, son palabras que normalmente suenan mucho, por una razón u otra, en un año sí. En concreto, que suelen ser sorprendentes, algunas, bueno, cuestionables, tal vez. No sé, vamos a ir una por una a ver qué opina el profesor. Por
vamos
ejemplo.
A decirles antes a los oyentes, Pilar, antes, que solo hay tres en el diccionario, ¿eh?
Solo tres de estos
solo
están en el diccionario
tres, o sea,
ahora mismo.
Solo, que son exhumación, albañila, fíjate qué bonita, e influente. Son las únicas tres que están en el diccionario. Las demás son todos neologismos.
Pues un momento, porque precisamente yo tengo dudas sobre la palabra influente, porque, bueno.
Nada es, mira, te la explico.
Venga.
El verbo en latín es influens, influentis, del verbo influo, ¿de acuerdo? Luego ya sabes que en español hay dos tipos de palabras procedentes del latín. La que llamamos patrimoniales y la que llamamos cultismo. El cultismo es la que se parece mucho a la palabra latina, por ejemplo, en de regulan, regla, eso es un cultismo. Y reja, que también viene de ahí, es la palabra patrimonial, porque es diríamos, la decisión del idioma más personal. Pues influente es un cultismo, viene de influens, influentis, y por tanto es mucho más culta en el sentido de parecida al latín que influyente, que es una definición más del castellano.
Claro, yo pensaba que sería influyente, porque recordemos que esta sería la palabra en español, digamos, para influencer, que bueno,
claro,
es la que
viene del inglés. Sí,
exactamente, que se está utilizando para redes.
Influencer.
No, yo no, pero.
Tú, si hombre, madre mía, del amor.
Pero
hermoso.
Es un término que nos viene un poco de las redes sociales, pero bueno, mira, lo han españolizado, que eso está muy bien, pero nadie. Yo te digo una cosa, yo creo que nadie utiliza la palabra influente.
Nada. Yo creo que esto la fundé un poquito para combatir la de eso, influencers, youtubers, que ahora están tan de moda. ¿Sí?
Exactamente. Bueno, luego está electromovilidad, que remite a la creciente preocupación por conseguir un transporte más responsable, un transporte eléctrico. Uh-huh. Bueno, ahí está. No está en el diccionario, entiendo.
No, pero es bonita porque esto, los neologismos que hacemos muchas veces son creaciones de palabras nuevas con cuestiones de la vida real, ¿no? Entonces, electricidad y movilidad lo juntamos. Y es todo el tema del coche eléctrico.
Bueno, desglobalización es un neologismo acuñado para aludir a la marcha atrás en el proceso de globalización.
Eso es, que es lo que estamos ahora, un poquito, con las peleas entre Trump y China comerciales, pues entonces hay cada en el ciclo económico, pues cada X tiempo la cosa se pone en crisis y ahora estaríamos hablando un poquito de esos países que quieren dejar de depender tanto de la economía global, eso es más o menos.
Bueno, hay algunas que sorprenden más que otras. Quizá, fíjate, una de las que más hemos utilizado este 2019 es Dana, depresión aislada de niveles altos, que es verdad que antes decíamos simplemente pues borrasca intensa o como fuera, y de repente ha aparecido la Dana, ¿verdad?
Sí, pero casi prefiero yo la Dana a las otras tecnologías que usan muchas veces los del tiempo, ¿eh?
Sí, ¿no?
Porque sí, yo los Dana son estos, y las que se hacen con una palabra, ¿no? Pero bueno, yo lo de Dana me parece que es pasajero también, ¿eh?
Luego
pues
está
es la gota fría.
La palabra exhumación, que hombre, vamos a ver, se ha utilizado mucho, claro, por lo de Franco, claro, pero vamos a ver, es una palabra que existe en el diccionario de siempre, ¿no?
Claro, pero se ha hablado mucho, la Fundeu la saca, ¿sabes, Pilar? Porque es una de las palabras que más uso han tenido desde que empezó todo el tema este de Pedro Sánchez, de tratar y a Carmen Calvo, de tratar de sacar del
país. Sí, sí.
Entonces, se ha oído tanto la palabra exhumación, que la pone la Fundeo como palabra del año, pero solo por eso, ¿eh? No tiene otra.
Bueno, de todas las palabras, ¿cuál es la que menos te gusta, profesor, o más te rechina?
A mí, la que menos me gusta, sí. No me rechina. Por ejemplo, qubit es muy técnica. Yo no
claro,
sé por qué la han puesto,
qubit porque... es una manera breve de denominar a los bits claro. cuánticos, gracias a los cuales la inteligencia artificial está cambiando claro. el mundo a gran velocidad. ¿Quién no utiliza esta palabra?
Y esto es física cuántica y esto, ya, esto bueno, yo creo que quieren combatir el qubit, que viene del inglés con Q-U-B-I-T. Por lo tanto, con la palabra inglesa es qubit, así
ah,
con
amigo.
Q, lo que ya. quieren hacerla es españolizarla porque va a ser, supongo, que con todo el tema de las partículas ya, de la física cuántica, pues me imagino que tendrá mucho recorrido y la quieren españolizar. Esa creo que es, vamos, pienso yo que puede ser el sentido, ¿sabes?
Sí. ¿Y cuál
emoji,
otra?
Emoji, tú has dicho emoji.
Yo he dicho emoji, pero...
Que es la que ha usado todo español, como ya sabes en el japonés. Y es simplemente dibujo y carácter. O sea,
claro,
es la suma
sí, sí.
De
la evolución de los emoticonos.
Claro, y es que el sonido es emoji.
O sea, que hay que decir emoji en realidad.
No, no, pero la Fundeo lo he puesto con J, así que Pilar.
Hay que decir emoji entonces.
Claro. A mí lo que más me gusta es guachicolero. Porque
pero es que es una palabra totalmente desconocida. ¿Qué palabra es esta?
Es un mexicanismo. Esto es dos cositas. Una es el cosas adulteradas. Y luego, lo segundo de guachicolero, o sea, es una bebida alcohólica adulterada, ¿sabes? Esa ginebra que te venden a veces de barril en los sitios, eso sería un guachicolero. Y también el robo de el combustible robado. Ajá. Y esto yo creo que lo ha puesto de moda el
yo creo que esto ha sido un guiño también, ¿no te parece que ha sido un guiño a alguna palabra sudamericana, ¿no? Que nos venga quizá...
Sí, pero guachicolero lo que tiene bonito claro. es que es un mexicanismo y claro. son mucho más bonitas las palabras
bueno,
que vienen del español de América.
A ver qué pasa, recordemos que en los años anteriores, por ejemplo, en 2018 ganó
¿sí?
microplástico. En
sí,
2000...
por el más, ¿sabes? Final,
claro, la claro, claro. Pero, sí, sí. En 2017 aporafobia.
Sí, que fue muy bonita, sí.
Sí.
El invento además una filosofía.
El miedo a los pobres, ¿no? El miedo a la pobreza.
Sí, exactamente.
2016, populismo. Sí, 2015, refugiado. 2014, claro. selfie. Y 2013, sí. scratch. Bueno, yo, fíjate, si tengo que votar por alguna este año, Dana me parece que la hemos usado muchísimo y me parece que sí. está bien. O seriéfilo,
claro,
término que se ha introducido para los amantes de las series.
Claro, tú y tu informante de series, que sois dos buenas piezas, pues muchas veces nos regaláis
exacto.
Hacer esas, pues muchas cosas de las series. Y es verdad que hay cientos de series y el problema de las series es elegir cuáles son las buenas.
¿Es verdad?
Entonces, claro, yo siempre pregunto a gente.
Bueno, pero
técnica,
como palabra, ¿cuál te gusta, profesor?
A mí guachicolero. Yo soy
guachicolero, la mexicana.
Y guachicolero.
Vale.
Claro, guachicolero.
Bueno, pues nada.
¿Te sabes que hay una abeja que se llama la abeja albañila?
Albañila es muy bonita, albañila, sí señor.
Claro, albañila
muy bonita.
Es muy bonita porque además, aparte del sonido de albañil, y había muchas mujeres en la construcción, pues también es una abeja que hace, fíjate, los nudos en las paredes,
bueno.
horizontales en las paredes.
Pues el 29 de diciembre conoceremos cuál es la palabra ganadora. Volveremos a hablar a ver quién ha ganado, ¿eh? Si el profesor o aquí, en la Pila Cisneros, sobre las palabras.
Pila siempre gana.
Pila siempre gana. Es verdad. Profesor Vilches, gracias.
Gracias, Pilar.
Adiós.
Hasta luego.
Si saltas vives, pero hay que saltar para adentro y no hay parada de metro que nos lleve a ese lugar donde los miedos se confunden con la vida y no queda otra salida que volvernos a encontrar con el presente.
Alimentos que están ricos, sí. O no, depende. A lo mejor a ti no te gustan, ¿eh? Pero lo que sí es verdad es que huelen muy, pero que muy mal. De eso estamos hablando esta tarde con los oyentes.
Bueno, Pilar, recuerdos olfativos de poner los pelos de punta, pues todos estos.
Buenas tardes. Pues aquí en Galicia es muy típico las tripas de cerdo. No hay olor más desagradable que mientras se hacen. Después, al comerlas, bueno, se dejan comer, pero al hacerlas huele que apesta, que asco.
Limpiar las tripas en las matanzas domiciliarias que se hacían en los pueblos.
Yo un olor cuando era crío que no aguantaba era cuando mi madre mataba el pollo y luego lo metía en agua caliente para desplumarlo. Eso era insoportable. Claro, luego una vez cocinado estaba muy rico.
Es verdad. O incluso cuando a veces quedan plumas o sí, y se queman, ¿no? Con un soplete y tal. Ese olor a quemado, ¿verdad? Pluma quemada y sí, piel quemada. Oh,
bueno, ya que nos ponemos a cuando están desollando un conejo, ¿no?
Ya estamos con desollar conejos.
No, pero es que no huele bien tampoco.
No, claro que va a oler bien.
Bueno, por cierto, de Suecia también no sé. Fuera del mar, dicen, el pescado puede oler de dos formas, mal o muy mal. Y da igual si está crudo o cocinado, nos dicen por aquí. Bueno, pues de Suecia también nos hablan de un pez bastante curioso.
En cuestión de alimentos que el olor echen para atrás, pero que luego estén muy ricos, hay un plato típico sueco que es un pez que ponen bajo tierra y lo dejan que pase un tiempo y luego te hacen su elaboración, que aquello no hay quien aguante.
Bueno, tomaremos nota.
Muy bien, pues hablamos de comidas olorosas que apestan, pero que luego a veces están ricas. Nos dejas tus notas de voz en el 607-15-0602. Por cierto, ¿sabes qué? Ser modesto está de moda, lo comentamos.
Escuchas La Tarde de COPE y recuerda que puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro entrando en cope.es.
¿Sabes que Mickey Mouse te está esperando en Repsol?
Sí, y además viene con sus amigos Donald, Pluto y Minnie.
Acércate ahora a las estaciones de servicio Repsol y consigue tu artículo exclusivo de la vajilla Disney por solo 3,99 euros en compras iguales o superiores a 20 euros. No te quedes sin el tuyo, hay cuatro diferentes. Más información en Repsol.es.
13 al día noticias y 13 al día.
Mucho 13 al día.
Llevamos desde las 7 de la tarde aquí de fiesta.
Claro, te puede pillar en cualquier sitio.
Porque la actualidad tiene siempre un lado amable. 13 al día con José Luis Pérez y María Ruiz.
Pues eso. Acababa de perder la custodia del pequeño.
Esta hora más o menos.
De lunes a viernes a las 8 y media en 13.
Esta Navidad, los tecnoprecios del Corte Inglés te hacen el primer regalo.
Un descuento adicional del 15% en una selección de robots aspiradores Roomba y Robot por compra superior a 20 euros en Hipercor o Supermercado El Corte Inglés.
El Roomba 676, que cuesta 349 euros, se queda con tu ticket descuento en 199,75.
Consulta condiciones en Hipercor y El Corte Inglés hasta el 31 de diciembre.
Protege lo que más importa con la alarma de
seguridad. Oye, cariño, ¿llamamos si nos ponemos una alarma?
¿Y eso?
Pues para vivir tranquilos, ya no solo por los robos, que también. Ahora te vas 4 días de casa y cuando regresas se te ha metido gente a vivir.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Escuchas COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Me vine a la Mutua porque a mí no me gusta tirar el dinero. Y me bajaron el precio, pero pensé, ¿y luego qué? Y luego tuve un pinchazo y me arreglaron la rueda allí mismo.
Vente a la Mutua y te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485, 902-555-485. ¿Y luego qué? Vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Acabas de meter los datos de tu tarjeta en una web que puede que no sea muy de fiar. Y te empiezan a sudar las manos, el pulso se te acelera, te falta el aliento, sientes hormigueos, mareos, escalofríos... Pues calma, sí, calma, porque la nueva tarjeta Calma Deutsche Bank es la única que cambia el código de seguridad cada 4 horas para que hagas tus compras online con total tranquilidad. Infórmate en Deutsche Bank.
La Navidad comienza cuando te comes el primer polvorón. ¿Berti o falso? Si te gusta adelantarte a los acontecimientos, en Berti tenemos algo para ti. Porque si calculas ahora el precio de tu seguro de coche o moto en Berti.es, te regalamos 3 meses gratis en tu seguro. Y lo mejor, te guardamos el precio 6 meses. Entra en Berti.es y calcula tu precio ahora.
El Papa Francisco está generando una revolución. ¿Cómo afecta la política del gobierno a la Iglesia?
Léelo en la revista Vida Nueva. Suscríbete a Vida Nueva e infórmate cada semana de la actualidad de la Iglesia. Entra en vidanuevadigital.com y tendrás un 20% de descuento. Recíbela en casa por menos de 8 euros al mes.
¿Qué ganas tengo de una vida nueva?
¿Conoce Repsol Autogás? Es el carburante alternativo con mínimas emisiones que garantiza la etiqueta eco. Ahora adapta tu vehículo a autogás y te regalamos 350 euros de carburante Repsol Autogás para que empieces a disfrutar de todas sus ventajas. Además, cuentas con la red de estaciones de servicio Repsol más amplia de España para que te muevas sin límites. Infórmate en Repsol.es.
Es más difícil que una ecuación. Yo quiero un seguro, no una oposición. Ven, te ayudaré. El Corte Inglés seguro sabe qué hacer.
nuestros asesores hacen los seguros más sencillos. El Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo indecisa.
Pues no sé qué comer hoy.
Una mujer de este siglo sin recursos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Entra en manosunidas.org y colabora.
Llama a tu jamón directo.com. Deshuesados, loncheados, calidad descomunal. Para la comida o cena, cada noche es noche buena. Tu jamón
directo.com. 984-1028.